COPE Extremadura.
Estar informado.
Si me escuchas a esta hora, recién levantado, en el coche, camino del trabajo, y tienes una sensación de decepción continua con el tren extremeño, si realmente te indigna lo que pasa con el tren extremeño, lo siento de verdad, pero te vas a tener que acostumbrar. Ayer salió ardiendo, lo habrás leído o escuchado, la cabina tractora del tren Cáceres-Madrid por la mañana. Fueron evacuados los 16 pasajeros sin daños, por suerte. Y a todo esto le preguntaron al ministro de Transporte, Óscar Puente, y dijo eso, no lo decía yo, que hay que acostumbrarse.
Estamos estirando el material todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias. Hay incidencias de todo tipo con animales, personas a veces, desgraciadamente, en fin. Hay que acostumbrarse a que eso es lo normal.
Si escuchar esto te indigna, imagínate cómo están las redes sociales desde ayer, calentitas. El caso es que Puente argumentaba que hay material que no se renueva desde 2008, que se está estirando y que esto de las incidencias es, según él, lo normal. Lo normal aquí, desde luego, en Extremadura. Es lo normal porque das una patada a una piedra y salen 7 incidencias. Pero, hombre, si hay que acostumbrarse a montarse en un tren y que salga ardiendo, se antoja más complejo. No es lo único del tren. Este jueves hubo una reunión clave, más quizás de lo que parece, entre Extremadura y Castilla-La Mancha. Ya sabes que había habido cierto recelo recientemente entre ambas regiones. Pues bien, después de un encuentro satisfactorio, dicen, los consejeros competentes de ambas regiones pidieron conjuntamente acelerar los trámites para la llegada del AVE a la región antes de 2030. El extremeño Manuel Martín.
Coincidimos en la necesidad de que se aceleren las obras del AVE hasta la capital de España. Una cuestión en la que también está de acuerdo el propio ministro Puente.
Ambos han pedido fragmentar los tramos para poder avanzar más rápidamente. El consejero castellano manchego pedía al ministerio, liderado precisamente por Puente, el estudio informativo de la vía.
Es solicitar formalmente al ministerio la elaboración de un nuevo estudio informativo que permita analizar en profundidad la necesidad de esta vía. Ya les adelanto que por nuestra parte el argumento de que por allí pasa poca gente no es válido.
También han coincidido en pedir la inversión del Ministerio en la Nacional 430, la carretera de la muerte, que comparten las dos comunidades. Desde luego es un paso importante, ir de la mano y no a contramano con una comunidad vecina y de la que depende, como sabes, el tramo de Toledo que nos ha retrasado este tiempo. En fin, vamos ya con más asuntos. Cuando son las 7 y 23 minutos de la mañana, habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, jornada despejada en toda la región que afronta un fin de semana de finales casi de marzo. Vamos a movernos entre los 8 y los 18 grados en la provincia de Badajoz, entre los 8 y los 16 en la de Cáceres. Y atención a este asunto porque es verdaderamente tremendo. La Junta de Extremadura denuncia que el Ejecutivo saliente ocultó más de 25.000 pacientes de las listas de espera en el primer semestre del 2023. Pacientes que no fueron reflejados ni en listas de consultas externas, ni en pruebas diagnósticas, ni en operaciones. Para que te hagas una idea de la dimensión, equivale a la población de Villanueva de la Serena. La consejera de Salud, Sara García Espada, lo tacha de escándalo.
Faltaron a la verdad engañando a los extremeños, porque 25.346 pacientes no fueron reflejados en la lista de espera de consultas. 25.346 que fueron ocultados por el gobierno anterior al Ministerio de Sanidad y a la población.
La consejera asegura que fue el propio ministerio el que les pidió corregir las cifras. Veremos si la Junta saliente, el consejero saliente, Vergeles, lo explica, lo desmienten o lo que toque. Pero más allá de esto, la pregunta es, ¿cómo están ahora esas listas de espera? Pues más de 98.000 extremeños, que no es poca cosa, están en ellas. Una rebaja de 4.000 en estos meses. La espera media supera los 100 días en consultas y llega a los 180 en operaciones, unos 6 meses. Superan, eso sí, lo máximo permitido las áreas de salud de Badajoz y de Cáceres. Y Y ahora, como cada viernes, Jaime Ruiz Peña nos da, por gentileza de CL Grupo, las claves económicas de la semana. Buenos días.
Buenos días. La noticia económica de la semana se la vamos a dedicar al talento de nuestras extremeñas, y es que en poco tiempo, la emeritense Pilar Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano, ha recibido el Premio Nacional de Arqueología por su labor investigadora. A su vez, Encarnación Lemus, de Villafranca de los Barros, gana el Premio Nacional de Historia por su obra Ellas, las estudiantes de la Residencia de Señoritas. La joven cacereña Laura Olivera Nieto, con solo 28 años, acaba de publicar un artículo en la prestigiosa revista Science, convirtiéndose en un referente mundial en astrofísica. O qué decir de la zuagueña Asunción Gómez Pérez, nombrada académica de la lengua española con la Q minúscula y que es el referente nacional en inteligencia artificial y lenguaje. Mujeres de nuestra tierra que demuestran el enorme talento que nace de nuestra región.
CL Grupo Industrial, que desde Jerez de los Caballeros da empleo a 3.000 personas en sus 26 empresas, comprometida con Extremadura y sus valores. Más cosas. Esperanza es la palabra que ha utilizado el presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, Isidro Hurtado, después de reunirse ayer tarde con el consejero Higuero a su llegada de Bruselas. Allí, ya sabes, se reunió con el comisario de Agricultura de la Unión Europea para buscar, según él, el visto bueno ambiental para el proyecto. De momento no hay respuesta ni positiva ni negativa de Europa, pero los regantes siguen manteniendo eso, la esperanza.
Sí, yo puedo decir que sí, estamos más tranquilos. Creo que las explicaciones han sido oportunas. Habrá que esperar de que pasen unos días, que hay que recabar otro tipo de información.
Pero... Por su parte, el consejero recalcó que él es optimista, aunque asumió que el principal obstáculo está en que el regadío no aparece incluido en el plan hidrológico de la cuenca del Guadiana, y a lo mejor habría que mirar al gobierno nacional.
Yo te sigo diciendo que soy optimista. El comisario no me dijo nada en contra, entendía la problemática, nos derivó a la DGEMBI, y la DGEMBI estamos esperando una respuesta de ellos. Les hicimos una pregunta la semana pasada, estamos esperando la respuesta a esa pregunta. La pregunta fácil es que si el proyecto tiene que estar incluido en el tercer plan hidrográfico de la cuenca de Guadiana, que nos digan que sí, y lucharemos para que el proyecto se meta en el tercer plan hidrológico de la cuenca del Guadiana.
Sea como sea, seguiremos a vueltas con el regadío, eso seguro. Como a vuelta seguiremos con las revueltas del campo, porque la reunión entre Planas y las OPAs no fructificó. El Ministerio de Agricultura presentó un paquete de 18 medidas, entre ellas reforzar la ley de la cadena alimentaria y aumentar exigencias para productos de fuera. Se avanzó, pero no se cerró ningún acuerdo. Próxima fecha clave, el día 26 de febrero, que se celebra el Consejo Europeo de Ministros de Agricultura. Mientras tanto, aquí en la región se mantienen las fechas propuestas por las OPAs y continúan moviéndose agricultores y ganaderos independientes, que mañana sábado en Cáceres, tal y como ha podido saber COPE, firmarán la constitución de la plataforma que pretende unirlos a todos bajo un mismo paraguas, independientes que ya están marcando una línea de acción común, porque parece que la idea, casi definitiva, es continuar con los piquetes, pero solo una vez por semana. Así llegamos a las 7:28 de la mañana. Continúas con toda la información en Herrera en COPE.